Bueno, mire, yo quiero hacerle el homenaje a Facundo Cabral, porque un día como hoy lo asesinaron, y yo le tengo una gran admiración a Facundo Cabral. Me parece...
¿Fue en Nicaragua?
No, en Guatemala.
Guatemala.
Viajaba a Nicaragua.
Claro.
Sí. A la Nicaragua sandinista. Uh-huh. Pero bueno, lo confundieron, no lo mataron
lo
por ser Facundo Cabral.
Qué terrible.
Pero vamos a dejar el homenaje a Facundo Cabral para dentro de un ratito, porque tengo, se lo voy a mostrar a Juan Rocco, a Rocco, le voy a mostrar... Acá este libro que escribió y le publicó Paidós, que viene en signo de preguntas, ¿la democracia en peligro? Y se ve un sapo o una rana, y entre otros de los personajes que se ve al Martín Fierro, se ve a Milei, se ve a Donald Trump, y tiene una bajada que dice, ¿cómo los memes y otros discursos marginales de Internet se apropiaron del debate público? Antes de saludarlo, quiero decirle que este libro... tiene un nivel de profundidad analítica, un nivel de citas bibliográficas, una capacidad narrativa que a mí me dejó impresionado. Juan Rocco es además novelista, es decir, tiene el oficio de investigador, estudió filosofía, pero además tiene esta capacidad de discurrir.
Sepa.
Perdona, Juan, me salió el guapo de adentro. Buen día, Juan, ¿cómo estás? No, estás muteado. Un tipo, un experto. No, no estás muteado y no sale tu voz. Te vamos a llamar por teléfono y te vamos a ver. A ver si es de acá. A ver, Juan. No. Te llamamos por teléfono. Mientras tanto, yo quiero mencionar algo que en la primera parte hay una cantidad de explicaciones sobre lo que ha sido el devenir de. Ciertos sitios de Internet que se popularizaron hasta llegar a ser como el guante en la mano de algunos terroristas de derecha. Está la historia de este joven noruego que está prisionero, por suerte.
Oh. ¿Ahí Breivik. Se escucha, Eduardo?
Ahora sí.
Ahora sí, te escuchamos perfectamente.
Perfecto, perfecto. Y siempre, alguna configuración rara siempre Zoom me regala. Un gusto, perdón que te interrumpí.
No, por favor, Juan. Bueno, escuchaste lo que yo decía y estaba mencionando que vos después, pero esto lo dejamos para después, vos llegás después a explicar a alguna serie de terroristas de derecha y otros que sí. Uno no los puede calificar de terroristas porque ganaron las elecciones, pero convocaron a actos terroristas.
Totalmente. Sí, un poco el todo el trabajo del libro es tratar de ponerle el cascabel al gato entre, bueno, lo que yo hablo en un capítulo, que es esta dinámica entre radicalización del discurso y radicalización de las acciones, ¿no? Como, ¿cuál es finalmente el vínculo entre los discursos radicalizados? Entendemos por discursos radicalizados cualquier expresión xenófoba, racista, que incita a la violencia política, digamos, como... discursos muy antidemocráticos con, efectivamente, después actos completamente antidemocráticos y que atentan incluso contra lo que es la vida humana, ¿no? Lo que fueron los atentados de Utoya en Noruega, Brenton Tarrant en Nueva Zelanda, lo que pasó, bueno, pasa seguido en Estados Unidos, y finalmente, como un corolario de eso, bueno, el intento de magnicidio a Cristina Fernández, la vicepresidenta de la Nación, por un chico que... a mi entender, por los tatuajes que llevaba él, alguna relación o algún tipo de exposición a estos discursos tuvo también. Entonces, algo que parecía ser una tendencia global, una cuestión muy alejada de nuestro país, nos desayunamos demasiado pronto, que era algo que estaba muy cerca nuestro también.
Juan, un mérito de los tantos que tiene este trabajo, este libro... que se lee con cierta facilidad, pero que requiere un cierto conocimiento, por lo menos detenerse en algunas citas para bibliografiarse un poco, si cabe el término. Un mérito que yo le veo es que muchos de los que hablan de la sociedad digital vienen solamente de la tecnología. Vos tenés formación en filosofía y además tenés una capacidad de hacer análisis de discurso, como los que estudiamos comunicación. Vos no estudiaste comunicación, pero citás algunos sí. De los que en la carrera de comunicación se estudia. ¿Cuánto influye, cuánto incide la manera de hablar, la manera de enunciar, cuánto incide en esas acciones. Porque vos, a este personaje Breivik, yo te digo, me quedé impresionado. Yo me acuerdo de lo que fue el atentado, me acuerdo la parte sangrienta, pero vos también le dedicás a los manifiestos, al manifiesto que él hizo y cómo ese manifiesto ha llegado a las manos de muchos. Entonces ya no Totalmente. Es solamente la capacidad criminal de armarse, de llegar a lo que era. Además, Stoltenberg, que era el primer ministro noruego, ahora es el jefe de la OTAN.
Es Totalmente.
Jefe, sí. Es el jefe de uno de los malos. No digo que los otros sean buenos, ¿eh? Pero es de uno de los malos.
Sí. Sí, bueno, si bien yo vengo más de filosofía, es cierto, mi compañera, mi mujer, es licenciada en comunicación, así que siempre me va traficando textos, bibliografía, tenemos acá tengo una linda relación con la carrera de comunicación, pero lo que fue sucediendo es que a mí lo que más me impresionó ya en 2011, de alguna manera, cuando me enteré del atentado y fui un poco a leer el manifiesto de este personaje, era el hecho de cómo se volvía a utilizar la violencia política como un arma de propaganda, como una herramienta de propaganda. Y la realidad es que la circulación de tanto de las ideas, sobre todo la idea esta del gran reemplazo en el manifiesto, después se empezó, o yo le empecé a escuchar, ya no solamente en lugares como podían ser estos foros marginales y cosas por el estilo, sino que la propia ultraderecha en Europa empezaba a hacerse eco de esas teorías y subrepticiamente las empezaba a utilizar como armas de campaña, dentro de sus programas políticos, etcétera. Entonces se veía como aquello que parecía solamente el desvarío de una persona no muy estable o de un terrorista, se iba de a poco, iba permeando las diferentes capas del sistema político y a mí me, digamos, desde lejos, pero a la vez medio de cerca, me parecía como, bueno, che, acá esto es peligroso, porque si todas estas ideas extremistas empiezan a ser validadas por actores del sistema político, bueno, ¿en qué podemos llegar a decantar, no?
Vos sabés que entre las cosas, yo recuerdo la película de Michael Moore, Bowling for Columbine, que es muy impresionante, sí. Y vos mencionás algo que yo no sabía, que es que los chicos que hicieron, porque en definitiva por edad eran chicos, pero los asesinos de la escuela de Columbine, eligieron el día del nacimiento de Adolf Hitler.
Sí, el 20 de diciembre, 20 de abril, perdón, sí. Eligieron esa fecha.
Me quedé pasmado. Sí,
es tétrico el dato, sí. Sí, y es un patrón, ¿no? La figura de Adolf Hitler es un patrón en la utilización, bueno, le dedico una parte del libro a eso, sí. Como en los memes más, digamos, más extremos, o las corrientes como más radicalizadas dentro de esta cultura de Internet, una constante vuelta a ese núcleo fascista, a enaltecer la figura de Hitler, de las SS, digamos. Todo empieza, obviamente, como una especie medio de acto performativo y de alguna manera de romper con, entre comillas, la corrección política, pero ese acto que está escudado en una especie de ironía o de meta-ironía, como me gusta decir a mí, después, en realidad, el efecto performativo que tiene es la libre circulación de esa información por toda una parte de Internet, que después termina decantando en violencia política. Entonces, todas estas excusas que uno va escuchando sobre, no, bueno, pero esto es irónico y vos no entendés el código del foro, el código de la página y cosas por el estilo, terminan siendo mucho más excusas después cuando uno ve los resultados reales que tiene la circulación de ese tipo de ideas, ¿no? Y lo loco sí. Es que pasa, perdón Eduardo, no, claro. Que pasa como, pasa muy desapercibido, porque se da en lugares que realmente no hay puesto mucho foco, no es que sucede por ahí en plataformas como Twitter, Facebook, Instagram, que están fuertemente moderadas, sino que se da en lugares donde la moderación es casi nula.
Cuando decís moderación, quiere decir la capacidad de los propios directivos de esas plataformas de encarrilar de algún modo y que no se vayan de madre con discursos de odio.
Exactamente, exactamente.
Estamos hablando con Juan Ruoco, autor, no es el único texto, tiene otros, de un título que viene con signos de interrogación, La democracia en peligro. Uno de los temas que también me impactó mucho es este asesino en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país donde, salvo los All Blacks, que juegan al rugby de una manera muy de una impronta fuerte, digamos, efusiva, y los agarran a los pumas y los dan vuelta como quien, uno se encuentra con maoríes que son gente amable, tienen por supuesto problemas raciales, como comunidades vulneradas los maoríes, pero también están muy integrados al país, es un país desarrollado, y de repente en una localidad relativamente pequeña como Christchurch se produce un asesinato en masa. Y el responsable de este asesinato en masa está, por lo menos por lo que yo interpreté de tu texto, estaba pensando en una retaliación, estaba sintiendo que estaba vengando.
Totalmente. Sí. El autor Brendan Tarrant cuenta que se siente, él se siente como, esto lo cuenta en su propio manifiesto, que él se sintió como compelido a tomar acciones después de haber visto el resultado de un atentado terrorista en París. Creo que él estaba de viaje por Europa y justo hubo un atentado terrorista, creo que no, vieron en esta serie de atentados que se daban en París
Sí.
por miembros de extremistas islámicos y demás, y él ahí sintió que tenía que hacer algo. Bueno, ese algo básicamente fue también, se entrenó, consiguió una serie de armas automáticas y tal, preparó un manifiesto y después atacó directamente dos mezquitas en Nueva Zelanda, y también tuvo un saldo de, no me acuerdo el número ahora, pero creo que habían sido
Sí.
57 personas asesinadas. Lo transmitió por internet, de hecho, una famosa plataforma de streaming como Twitch, hasta que el video tardó, detectaron que era de verdad lo que estaba sucediendo y lo pudieron dar de baja, pero gran parte de ese ataque estuvo grabado además. Y de nuevo, él dice haberse inspirado justamente en Anders Breivik para su ataque. Y hay una frase muy llamativa de él que termina diciendo: los memes hicieron más por el movimiento etnonacionalista que cualquier manifiesto, ¿no? Como que de nuevo la intención de su ataque era generar un impacto de propaganda y seguir como justamente propagando esta idea de hay que accionar, hay que escribir un manifiesto y hay que compartirlo para que esto sea repetido, ¿no? Este es como la parte, digamos, más peligrosa, yo le suelo decir como el meme peligroso, y también esto es lo que llama la atención, y creo que el título del libro termina siendo puesto en signos de pregunta precisamente por este tipo de accionar, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con gente que abiertamente atenta contra otras personas, que utiliza la violencia como herramienta política y cuyo fin último es destruir básicamente el sistema democrático, ¿no? O sea, ¿cómo compatibilizamos eso con la vía democrática nuestra, ¿no?
Juan, cada vez que se produce un atentado criminal, sobre todo en los Estados Unidos, con estos asesinos seriales que pueden comprar armas como uno compra caramelos en un kiosco, cada vez que sucede eso, lo primero que hace el periodismo es decir, ¿cómo no siguieron los mensajes de Facebook y las redes sociales de estos asesinos si ya estaban advertidos? Yo creo que ese es un camino para las agencias de seguridad, para los que trabajan en inteligencia, y que demuestra que de inteligencia tienen poco o muchos de ellos realmente les importa un pomo seguir a los criminales seriales y a los odiadores seriales. La pregunta es, ¿hay tantos mensajes de odio en las redes? Ya no pensando en la mentalidad del espía, de la gente, ¿hay tantos mensajes de odio en las redes que pueden ayudar a que las fuerzas de derecha, como las de Jair Bolsonaro, pongo un ejemplo no de la Argentina, y después la última pregunta va a ser sobre la Argentina, para que las redes sociales reemplacen la comunicación de la radio, la televisión, los diarios, el diálogo, los actos de campaña, el vínculo a través de ámbitos como unidades básicas o locales partidarios. ¿Realmente estas redes sociales se han convertido en una usina muchísimo más fuerte que el resto de los medios de comunicación?
Es una muy buena pregunta, Eduardo. Yo creo que la respuesta está abierta. Me parece que, o sea, por un lado sí, hay muchísima violencia, si se quiere, en las redes sociales. Basta con, bueno, uno puede, si se pone a investigar fehacientemente, se va a dar cuenta que los mensajes o cosas relacionadas con el odio son muy fuertes y son abrumadores. Yo no creo que 100% reemplace eso a todo lo demás, pero sí se constituye como un nuevo actor y una nueva, digamos, como una nueva autopista por donde transcurre la información. Además que tiene un efecto bastante particular en el cual uno puede de alguna manera controlar parte de lo que lee o seguir gente que opina como uno, piensa como uno. Esto se le suele llamar, ¿no?, como se le suele decir como las burbujas o cámaras de eco que crea cada red social. Entonces uno puede tener la impresión de que es muchísima la gente que piensa igual que uno, ¿no?, si uno sigue solamente gente que opina similar. Eso puede crear un tipo de sensación de mayoría o de que realmente es la expresión de la realidad. Pero bueno, siempre sabemos que entre el lenguaje y entre y los medios de comunicación y lo que realmente sucede después en la vida real, hay un abismo que es difícil de salvar, ¿no? O hay una brecha. Creo que es la brecha que siempre se intenta, bueno, ahí están las encuestas de opinión, las encuestas de campañas políticas, ¿no? Como que siempre hay intentos de ver cuán grande es la brecha entre la opinión pública y después, bueno, no sé, una elección, etcétera. Pero las redes van teniendo, o sea, se van constituyendo como un actor, creo que del mismo peso que los medios, e incluso ahora pareciera como más grande, pero yo creo que conviven y se retroalimentan en muchas instancias.
Juan, te agradezco mucho el trabajo que te habrás tomado durante mucho tiempo para poder escribir esto en Signos de Pregunta, La Democracia en Peligro, un texto que reflexiona, ayuda a reflexionar, creo que abre o participa de una serie de escritos que van entre el ensayo y el relato periodístico, digamos, y que nos ayudan a entender no solamente una nueva sociedad, sino un marco de comunicación y de interrelaciones humanas que se va modificando a medida que la sociedad digital y el peligro de la extinción del planeta se vuelven una realidad cotidiana. Así que te mando un fuerte abrazo y recuerdo para los oyentes, está en las librerías, La Democracia en Peligro, autor Juan Rocco, editó Paidós. Fuerte abrazo, Juan.
Muchas gracias, Eduardo. Te mando un saludo enorme y muchísimas gracias por el espacio y por haberte tomado el trabajo también de leer el libro.
Un gusto. Un gusto y un miedo, pero vale la pena.